Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Muy buenas noches, amables oyentes. Con ustedes, Carlos Mario González, director del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, profesor de la Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, sede Medellín, y Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales. Gracias al apoyo de UNED Radio, se puede emitir este programa, del cual soy su realizador, Recordar a Nuestros Maestros, y gracias también al apoyo de la Corporación Libertad y Democracia, obviamente al Centro de Estudios Estanislao Zuleta y a la librería Al Pie de la Letra, que nos apoya en la realización material de lo que son las actividades que nosotros desplegamos en la ciudad.
También agradecerle a ilibros.com, que siempre está acompañándonos en todas las actividades culturales que hacemos en la ciudad.
Muy bien, entonces, el día de mañana, en la Biblioteca Pública Piloto, 6:30 de la tarde, están ustedes invitados para asistir a una conferencia que llevará por título El Cuerpo como Fiesta para el Amor y el Arte, y que tendrá como epicentro, para indagar en este problema, la vida y la obra de una inmensa mujer que quienes la conocen seguramente sentirán mucha satisfacción de volver a pensar en ella, y quienes no, tengan la seguridad que descubrirán en ella uno de esos referentes fundamentales que es necesario destacar, defender y promover. Me refiero a Isadora Duncan, la que fue propiamente la inventora de la danza moderna, transgresora frente al ballet clásico, pero creadora de nuevas expresiones del cuerpo con las líneas, las formas y los movimientos. Vamos entonces en este programa que precede a dicha conferencia, también señalándoles, queridos oyentes, tener presente que de este miércoles que viene, en 8 días, a las mismas 6:30 de la tarde, en la misma Biblioteca Pública Piloto, estaremos con el segundo evento que realiza el CES para la ciudad, que se llama Conmemoremos, que llevará por título, de este miércoles en 8 días me refiero, la universidad como fábrica de ignorancia, uniformidad y docilidad. Es una expresión que permitirá indagar por qué la universidad puede, por un lado, promover una forma de saber que no es incompatible con promover un gran desconocimiento y una gran ignorancia y muchas otras cosas, porque la universidad puede incurrir en procesos de uniformización de su gente, que hace que no se construyan expresiones particulares o singulares, sino que sea, digámoslo, como una educación regida por el principio de la masa. Y en tercer lugar, porque la universidad forma hombres y mujeres dóciles en el sentido de que acatan acríticamente el mundo en el cual se tienen que desenvolver. En ese sentido, es la universidad como un objeto para aquello de lo que Occidente define del 18, hace reivindicación, la crítica. Y todo, absolutamente todo, sin excepción de nada, es objeto de crítica, y la universidad, que se ufana de ser el centro de la racionalidad, no puede escapar a la crítica que se vierta sobre ella misma. Ese es de este miércoles de pasado mañana, en 8 días, esa conferencia sobre la universidad en el contexto del homenaje a los 15 años del fallecimiento de ese querido maestro que fue Luis Antonio Restrepo, cariñosamente pues conocido por todos como Toño Restrepo. Pero mañana, es de lo que vamos a hablar también hoy, estamos con Isadora Duncan en el evento llamado Diálogos en la Ciudad, y según la conferencia titulada El Cuerpo como Fiesta para el Arte, para el Amor y el Arte. Estoy aquí en la mesa con Daniela.
Muy buenas noches otra vez para todos los oyentes y para ti, Carlos, y Santiago.
Y Santiago,
Muy buenas noches, amables oyentes.
Ellos dos son miembros del CES y hacen parte de esas jornadas de nuevos intelectuales que en los procesos de formación que adelanta el Centro de Estudios Estanislao Zuleta viene comprometiéndose en forjar una juventud reflexiva, estudiosa, seria, que tenga una palabra que dirigirle a la sociedad, y en tal medida el trabajo paciente que adelantamos de formación pues se traduce en expresiones como las que estos dos jóvenes, entre otros, ya pueden testimoniar ante los públicos. Yo quiero proponerles, Daniela y Santiago, dentro de una visión que deja tantas cosas sin tocar sobre una mujer tan bella y tan significativa como Isadora, que nos planteemos ahora una cosa con relación al arte. Y es que nuestra época es una época que ha confundido el arte con la mera sensibilidad, y entonces les encanta hablar de sensibilidad en bruto a muchos y a muchas, y lo ha confundido con la técnica, que ser artista es ser técnico. Entonces yo soy bailarín porque domino la técnica. Isadora Duncan tiene sobre eso una posición muy clara. Yo la presentaré el día de mañana, donde obviamente no se desconoce la técnica. La técnica es una condición, pero la técnica tiene que ir a su lugar. El lugar de la técnica es un medio. La técnica no es un fin. Y la técnica es un recurso para la creación. La técnica no es garantía de la creación. Eso es lo mismo que pasa con la música. Uno puede tener un gran dominio instrumental y sin embargo no tener ninguna posibilidad creadora. Lo que sí es cierto es que sin dominio instrumental no habrá creación. Entonces yo quisiera proponerles que arranquemos con la lectura de un pasaje de Estanislao Zuleta para que, a la manera de una lente, volquemos luego nuestra atención sobre Isadora Duncan y su relación con el arte. Estanislao Zuleta, en el texto Educación y Democracia, dice: los griegos hacían una distinción entre tecné y cognesis. Su combinación era igual a creación. En el mismo sentido, Leonardo da Vinci, con un gran criterio, diferenciaba entre artes imitables y artes inimitables. Todas las artes tienen una parte que es imitable. En la pintura, por ejemplo, un pintor debe aprender las técnicas del color, de la perspectiva, el claroscuro, en fin, determinadas reglas que son imitables y necesarias. Hay otra parte que es la manera como el artista expresa su vivencia personal del mundo, su interpretación y su pensamiento. Es su manera propia de llevar un mensaje. Todo ello hace parte de lo inimitable. El arte se aprende en la medida en que el artista, a partir de lo imitable, encuentra un lenguaje hacia lo inimitable, pero teniendo gran estima por lo imitable. Para Da Vinci, lo imitable no tenía un carácter peyorativo, como suele pensarse. De igual manera, toda escritura, por extraordinariamente nueva que sea, tiene algo de tecné y algo de cognesis, es decir, algo de imitable y algo de inimitable. Un escritor siempre tiene que aprender una sintaxis, una ortografía, una gramática, en fin, una serie de elementos imitables que luego emplea con un acento y un estilo propios, que es lo que se llamaría propiamente lo inimitable. Con estos criterios se aprendía en los talleres florentinos. Entonces, Estanislao, pues con esa claridad que siempre tiene Zuleta, está aquí planteando un problema que es de corte filosófico, pero también es de corte psicoanalítico. Para Estanislao Zuleta, arte, psicoanálisis y todo lo demás era muy importante, y no es como cierta tontería que hoy se dice por ahí, que Estanislao Zuleta padecía de exceso de psicoanálisis y se centraba únicamente en el arte. Pero digamos, esas tonterías dejémosla a los tontos. Estanislao Zuleta dice una cosa que es muy sencilla, que lo toma directamente Leonardo. Mire, usted quiere ser un artista, tiene una obligación, aprenda. Domine las técnicas correspondientes a ese lenguaje. No podrás hacer una pintura si no tienes un dominio, por ejemplo, de la pintura, de la técnica pictórica. Y a partir de dominar la técnica pictórica, los fantasmas del sujeto lo conducirán a lo inimitable. Nada lo garantiza, pero los fantasmas lo conducirán a lo inimitable. Una anécdota rápida, pero para darles ya la palabra a Daniela y a Santiago, a ver esto cómo lo volcamos sobre Isadora. Es una entrevista que le hacía un periodista Picasso. El Picasso del comienzo. Ah, no, es el Picasso cubista. Y entonces le pregunta el periodista, le dice, usted tiene una imaginación muy feraz, todo lo que se le ocurre. Y Picasso entendió ahí que le estaba diciendo como que él pues hacía eso que hacía porque no era capaz de hacer otra cosa. Y como él era tan soberbio, le dijo, mire, si yo quisiera, yo pintaría un retrato con la perfección técnica de Velázquez. Lo que pasa es que yo no hago retrato de Velázquez, yo hago otra cosa. Y en eso está planteado algo, y es que el gran pintor que inventa nuevas formas para la pintura, lo que dice es, yo he cumplido con el deber de apropiarme las conquistas que la humanidad ha hecho en el campo pictórico, y es a partir de ese dominio que puedo abrir unas sendas de creación nuevas. Es como un físico. Hubo Einstein porque conoció a la perfección a Newton. Si no hubiera conocido a Newton, no hubiese habido teoría de la relatividad. Entonces, la bobada de quienes creen tanto en la inspiración y en la imaginación feraz que tendrán, no hace sino ocultar su absoluta falta de deseo por el conocimiento, incluso por el conocimiento de lo que dicen amar. ¿Qué piensan ustedes sobre esto y regándolo a llevar a Isadora?
Creo que la reflexión que estamos ofreciendo en este momento y que toma como referente esta relación entre la tecné y la cognesis, la podemos articular con la vida de Isadora y con una pregunta con la cual quedábamos el programa pasado, y era cómo un ser humano llega a la transgresión. Lo que quiero decir es que aquí, cuando nos señalan que la tecné está del orden de lo imitable y la cognesis del orden de lo inimitable, uno podría preguntarse en la vida de Isadora cómo es posible que lo inimitable vaya emergiendo en el arte suyo, que es la danza libre. Y creo que esto lo podríamos articular con lo que hace 8 días hablábamos de la transmisión. ¿Cuál es el lugar que tiene la transmisión que hace la madre de Isadora a Isadora? Y cómo entonces la transmisión de unos referentes y unas reflexiones culturales que le ofrece la madre a esta mujer, y que luego ya va a acompañar con otros estudios que hace, cómo eso se ve reflejado en lo inimitable. Y es muy importante pensar esa relación, porque en lo educativo y en la transmisión siempre hay una necesidad de que haya una parte conservadora. Hannah Arendt, en su texto La crisis de la educación, nos dice que para que alguien pueda abrirse al mundo y entregarle una renovación a ese mundo, los referentes culturales, que son los que tienen la tarea de enseñar y transmitir la cultura, deben partir por un principio conservador. ¿Y cuál es ese principio conservador? Que no es la transmisión de la ideología dominante o la búsqueda de que el otro reproduzca esa ideología dominante, sino que lo conservador está del lado de que los referentes culturales, con compromiso de lo que los antecede, escritores, reflexiones filosóficas, asuntos políticos, pone en relación al otro con eso que hace parte del mundo y que nos antecede. Entonces creo que la tecné y la cognesis, pues precisamente puede ofrecer esa parte de la creación en la medida en que el material de la vida del artista está en relación con esa cultura que lo antecede, que es tradición, y con la capacidad de renovar esa tradición. Digo esto y quisiera que, si en algún momento de la conversación nos alcanza a desarrollarlo, es como en el cuerpo, en la danza libre, se puede ver esa creación que se da en la relación entre tecné y cognesis. Y creo que la creación es posible ahí porque la danza libre, en tanto es el movimiento del cuerpo en el espacio y en el tiempo, posibilita de alguna manera transgredir la forma, las formas habituales de los cuerpos en la cotidianidad, que están institucionalizados, que están inhibidos, y la danza es una expresión de un cuerpo abierto al movimiento y a la expresión de una libertad de ese cuerpo.
Muy bien, para que Santiago antes también nos dé su opinión, recogiendo esto muy importante que ha dicho Daniela, y que proviniendo de la formulación de Stanislao, de la tecné y la cognesis, la tecné uno la puede asumir a lo que Nietzsche llama el aprendizaje, la posición camello, es la disciplina del aprendiz. Por eso esas personas tontas que piensan que uno se funda a sí mismo y que no tiene que aprender de otros y del pasado, lo único que harán son especulaciones en el aire. La tecné es la disciplina del aprendiz y la cognesis es la que conjuga de un lado esa posición león de la crítica, el disentimiento, pero al mismo tiempo la ocurrencia que permite la disposición creadora. Pero Daniel advierte una cosa que es fundamental, el fantasma del sujeto. Porque yo me puedo hacer una pregunta muy sencilla, ¿por qué Isadora, que amó tanto el baile, no activó su deseo bajo la esperanza de voy a ser una gran bailarina de ballet? ¿Y por qué esa muchachita a los 10 años no quiere bailar ballet, queriendo bailar? Ahí eso es imposible explicarlo por fuera de los fantasmas de ella, donde cosas tan elementales como la planta del pie sobre el piso, el movimiento que hace espejo con respecto a, como ella lo dice tanto, a las olas del mar, esa idea que ella tiene de la naturaleza, que es una idea que habría que pulirla con cuidado porque no es una idea ingenua, aunque ella dice que Whitman, Rousseau son sus grandes referentes, hay que entender qué está queriendo ella decir con eso. Entonces son los fantasmas que la cruzan a ella, lo que hace que lo que recoge con disciplina, el aprendizaje, por ejemplo, del movimiento del cuerpo, eso que ella dice que inventa en el plexo, un nuevo centro de gravedad para el movimiento, etcétera, le permite avanzar transgresoramente frente al ballet, pero originando una nueva expresión del cuerpo humano y de sus exploraciones posibles en la forma de la danza.
A mí el caso de Isadora, y con lo que hemos reflexionado desde hace ya dos programas anteriormente, es la complejidad del ser ante el que estamos. Porque aquí se da uno cuenta, con lo que les he escuchado, esa mujer como artista no fue un cúmulo simplemente de ocurrencias, no eran, la expresión suya de la danza no era, pues tal como lo estoy entendiendo, como espontaneísmo o cosas tiradas al aire pues que le llegaban, que era una imagen muy prejuiciosa que se tenía cuando a ella la veían bailar, porque no era lo habitual. Entonces, ¿qué había?
O eso, Santi, pues que esta época tanto gusta decir, la sensibilidad, como si eso fuera una cosa que viene del aire.
Es que yo quería también plantear una cosa, porque tengo entendido que así como Isadora tenía en alta valoración reflexiones anteriores filosóficas y artísticas, y que las trataba de traducir en su vida, habrá que hacer, como dice Carlos, eso, cómo era que se vinculaba, pero también hay una cosa muy particular, y era una mujer que ensayaba mucho, según tengo entendido, que ensayaba mucho las cosas, y hay un elemento ahí que es bueno reflexionar, y es el elemento de la repetición. Los que hemos tenido cercanía con un instrumento musical, o en el caso de la danza, el elemento de la repetición es muy importante, y no simplemente por digamos, por apropiar una técnica de cómo hacer el baile, sino para apropiar en general unos movimientos y unas formas de sea o de bailar o de tocar el instrumento. Y yo creo que hay que diferenciar, porque no es lo mismo ser un instrumentista en el caso de la música, por ejemplo, ser un instrumentista a ser un compositor. Porque un instrumentista aprende la técnica y todo, pero no tiene esa complejidad de ser creador. Y yo creo que en el caso de Isadora tenemos una creadora, ¿cierto? Y yo creo que es bueno diferenciar la repetición de cuando es mera apropiación de la técnica a cuando es esa repetición, quizá como vos decías ahorita, Carlos, que pasa por un filtro subjetivo. Es decir, ya ahí el, como decías, la técnica como medio para explorar y así. Pero yo creo que es importante porque también con un tufillo posmoderno se niega todo aquello que tenga que ver con la repetición. Y eso se vuelve la excusa para renegar de la disciplina en la formación, cuando la disciplina en la formación requiere muchas veces que uno sepa apropiar algo precedente para uno crear, no está desligado. Entonces creo que así como es importante señalar esa excepcionalidad de Isadora, es muy importante señalar también el carácter de disciplina y de trabajo tesonero que tenía para su arte incluso, que eso no está desligado al trabajo artístico, por ejemplo.
Con lo que decís, Santi, y llevándolo al caso de Isadora, sabe uno que ella precisamente se aplicó a estudiar la danza, a estudiar los principios clásicos de la danza y a entender cómo ese arte de la danza habían sido trabajados por otros. Yo ahí lo que quisiera considerar como en esa relación entre lo que es conservador en el aprendizaje de algo y lo que es creativo, y es que a mí con Isadora me queda la inquietud de cómo en el cuerpo, en el movimiento del cuerpo, se hace transgresión y cómo ese movimiento en la danza y ante los ojos del otro, lo que les transmite es que está transgrediendo. Hay un apartado de la película Isadora que representa a Vanessa Redgrave, y hay una parte donde el público no soporta la danza de ella, y hay una mujer que le dice, sáquenla, no la queremos aquí, y es como si esa fuerza de esa mujer en el escenario, esa manera de estirar sus brazos, de saltar, le representaran a esa otra mujer algo con lo que ella no puede. Entonces, no sé, Carlos o Santi, si pudiéramos finalizar, cómo el cuerpo en escena puede representarle al otro en ese asunto de la creación una transgresión que lo interroga en los valores más anclados en su subjetividad.
Isadora está en la misma línea de Nietzsche, en la misma línea de Stanislaw, y es que el que quiera ser transgresor tiene que ser aprendiz. El que quiera abrir un mundo nuevo tiene que dominar el mundo precedente. Que desde la mera espontaneidad se termina sin darse cuenta en la repetición. Eso es como la gente que cree que tiene una opinión sobre algo sin haberlo reflexionado y estudiado, que termina repitiendo lo que todo el mundo dice, pero con el agravante de que no se da cuenta de que lo suyo no es propio, sino que es la opinión pública, es decir, es la opinión de todos. Isadora es en ese sentido pues un ejemplo. Yo no tengo en este momento la cita a la mano, pero hay un pasaje en donde en mi vida, en el texto autobiográfico de ella, ella dice, por ejemplo, cómo la mamá se asustaba de verla horas y horas con los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos cerrados, tratando de localizar por experiencia cuál era el punto de soporte de toda la funcionalidad formal que cobraría el cuerpo. O sea, ella era una mujer de mucha disciplina. Y no solamente la disciplina con el cuerpo, porque eso lo puede hacer también un gimnasta. Un gimnasta puede pasar en un gimnasio todo el día, sino que es la disciplina también de su espíritu. Por eso Isadora Duncan es una persona que también, en clave de Stanislaw Zuleta, mira el mundo de forma compleja. No es esa bobada del artista que solamente se aproxima al arte, sino que Isadora Duncan tiene una relación con el arte, una relación con la filosofía, una relación con la historia, una relación con la política, y eso es lo que le permite tomar una posición en el mundo y adoptar frente al mundo no solamente una crítica de lo establecido, sino la apertura a algo nuevo. Isadora, pues, en ese sentido, queridos oyentes, pues ojalá nos acompañen mañana en La Piloto. Ojalá puedan tener ustedes la oportunidad de ver una hermosa película que filmó Vanessa Redgrave. Vanessa Redgrave fue una gran actriz del Royal Shakespeare, una actriz que nada tiene que ver con esas imágenes hollywoodenses, una mujer de profunda convicción, era miembro del Royal Shakespeare, y Vanessa acepta la invitación para que filme una película en homenaje a Isadora, que la pueden encontrar en internet como Isadora, con Vanessa Redgrave. Y yo creo que esa película es relativamente fiel, a, por lo menos a los pormenores de la vida de Isadora Duncan. De tal manera que ojalá la puedan ver, ojalá nos acompañen mañana, ojalá Isadora Duncan sea una conquista para quienes no la conocían, de una nueva relación con la vida, con el mundo, con el cuerpo, con las instituciones, etcétera, y que quienes la han conocido pues hagan esa magnífica experiencia de uno refrescar lo que en algún momento de la vida pudo conocer y lo marcó. Están todos pues cordialmente invitados para que vayan mañana, que nos encontremos allí, y agradeciéndoles como siempre que ustedes nos ayuden a propalar esta invitación entre sus conocidos. Estaremos dentro de 8 días ya de cara a una nueva temática en este programa, y pues les deseo lo mejor en esta semana que nos distanciará. Que estén bien, y a Vanessa Agudelo, como siempre, nuestro agradecimiento, porque ella es la que nos permite que el programa llegue hasta ustedes.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.